Hablaremos hoy de confesiones. La confesión, esta es una verdad estupenda, ¿eh?, que no me pertenece, pero que da comienzo a la charla. La confesión siempre se ocupa de los asuntos sexuales. Y esto es verdad. ¿Qué tanto que voy a confesar que me afané una torta en la panadería? No. Las confesiones son interesantes si tienen que ver con asuntos sexuales. Si no, no. Hágase la siguiente experiencia. Permítasele a un señor cualquiera la oportunidad de quedarse escuchando en un confesionario. Y también la oportunidad de elegir el confesionario en el que habrá de quedarse. Después de una recorrida se instalará este amigo del ejemplo allí donde la confesión verse sobre asuntos sexuales, no sobre almácigos vecinos pisoteados. Bien. Aunque en los confesionarios también se interrogaba a la gente sobre el orgullo y la mentira, las preguntas siempre se dirigían hacia los pecados carnales, mucho más que hacia la práctica de la usura, los sacrilegios o incluso los crímenes de sangre. La confesión se ha definido como una acusación sacramental que hace el pecador lamentándose de sus pecados. Todo esto lo hace con el fin de obtener el perdón por el poder de las llaves. ¿Qué quiere decir esto del poder de las llaves? La fórmula hace referencia a las llaves de San Pedro. Así se llamaba el poder de perdonar que el Cristo confirió a los discípulos inmediatos. Y solo a ellos, dicen los protestantes. Los protestantes dicen a los discípulos y nadie más. Los católicos dicen que a los discípulos y a todos sus sucesores. Lutero era adversario de la confesión precisamente por este punto. Lutero afirmaba, como se ha dicho, que sólo los discípulos tenían la capacidad de dar perdón y que Jesús nunca había hablado de confesión. Poco después de resucitar, Jesús dice exactamente a sus discípulos: recibid el Espíritu Santo. A quien perdonaréis los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retuviereis, les serán retenidos. No se sabe cuándo nació la confesión. Jesús no la practicaba, no escuchaba a nadie en confidencia privada. San Pablo tampoco habló de confesión. Juan Crisóstomo, que vivió a fines del siglo IV, parecía conocerla, pero no la consideró una obligación. Incluso aconsejó a los fieles dirigirse directamente a Dios más que a sus intercesores. Allá por el siglo V o VI, en lugares lejanos del imperio, como Egipto y luego en Irlanda, la práctica se fue extendiendo. Al parecer los monjes fueron tomando la costumbre de charlar con sus superiores acerca de sus imperfecciones y comenzaron a recibir la indicación de una penitencia. Y con ese proceder se sentían revigorizados y reconfortados. La confesión era como un nuevo bautismo, tú no vos, como dice la canción, no bautismo. Un nuevo bautismo que les permitía reconciliarse con ellos mismos. Nacieron poco después los penitenciales para confesar al pueblo y aplicar unas penas adecuadas según los pecados dichos. Eran respuestas ya establecidas, con un escalafón, codificadas para cada error. Los primeros penitenciales fueron británicos e irlandeses allá por el siglo VI. Estaban los de San Vinian y San Colombano, los de Veda, el Venerable, y los de Egberto. Después aparecieron los penitenciales francos y germanos. En un principio, la ceremonia de confesión era pública. No era obligatoria, pero era pública. O sea que vos te confesabas, mire, padre, pero no en el confesional, que delante todo, y vas a la iglesia, y dice, padre, dice, la agarré a mi cuñada, y a los 5 minutos era un juguete en mis manos. Y todos se enteraban, y todos así, es más divertido, con comentarios de la gente. Bien. En el siglo X se sabe de obispos que al pasar por las ciudades convocaban a voz en grito a los criminales para que se acercaran a cambiar su pecado por penitencia y perdón en cualquier esquina, ahí nomás. Confesarse pasó a ser una obligación anual recién a partir de los 7 años de edad, pero se decidió así recién en el Concilio de Letrán de 1215. Existieron periodos en donde prevalecía la falta y su cambio por la penitencia precisa, pero hubo otros en donde la pena pasó a ser secundaria y lo esencial era el arrepentimiento, esa institución tan compleja. Con Abelardo, con San Anselmo y Hugo de San Víctor, se pensó que no había motivos para negar al cristiano el alivio que podía conseguir si lamentaba sinceramente sus faltas pasadas. La visión opuesta la tenían los jansenistas, aquellos que polemizaron con Pascal. En el siglo XVII, los jansenistas, partidarios del rigor, se rebelaron contra los defensores del laxismo que habían terminado por recomendar que se perdonara todo. Claro, se hacía muy fácil, ¿no? Como en alguna historia que hemos representado nosotros, sucedía, ¿no? Había una dama que, un señor, una dama, ¿no?, que se arrepentía.
Y a los 2 segundos pedía, claro, a los 2 segundos pecaba de nuevo y volvía a arrepentirse.
Y se arrepentía inmediatamente, con lo cual...
No, ¿sabe qué? Era un señor que mataba a uno y decía, me arrepiento, y ¿se acuerda? Un delincuente.
Sí, el demonio se quejaba, sí. El demonio en persona se quejaba de aquella institución porque decía que no había seriedad. Bueno. Ante esta actitud de los laxistas que perdonaban a cualquiera enseguida, se aconsejó a los confesores que fueran más severos y que no concedieran la absolución más que cuando estuviera justificada por una profunda constricción. En la mayoría de las veces ninguna reja ni ningún velo separaban al sacerdote del penitente. El tipo o se sentaba al lado del cura o se le arrodillaba ahí y le empezaba a batir la canaveri. A partir del siglo XIII la confesión empezó a hacerse adentro de la iglesia, no en el boliche. Eso debía suceder en algún lugar apartado y solitario. Y el confesionario, tal como lo conocemos, no apareció hasta mediados del siglo XVI. Su difusión fue muy lenta, hubo una gran resistencia de los religiosos que no se querían meter en aquellos muebles sofocantes. Tiene algo de encerrarse en un ropero el confesionario, pero... En 1565 en Valencia y en San Carlo Borromeo en Italia se impuso la utilización del confesionario y algunos fabricantes de confesionarios ganaron mucho dinero. Con el señor hemos puesto una fábrica de confesionarios nuevos, digamos.
Con más confort, dice
usted. Siglo XXI, con mucho más confort.
Aire acondicionado.
Porque esos son de fórmica.
Sí, más fresco.
Sí, sí. Almohadillas para arrodillarse, etc.
Se puede mirar hacia adentro.
Con un vidrio que el cura te ve, pero vos no lo ves.
Ah, la cámara Gester. ¿Cómo? Cámara Gester.
No, en todos lados. El cura allá adentro.
Toda la costa lo
Bueno, pero no caminó, No pudimos vender ni uno. Bien. En 1614 desde Roma se ordenó el empleo de confesionarios en todas las iglesias. Se prohibió, salvo para la confesión última, cualquier sustituto del mueble, quise decir del confesionario. Es que se había generalizado el uso de confesionarios portátiles, quiero decir rejas de mano, pañuelos, pedazo de ligustro. Se lo ponía delante el tipo y le apareció el cura entre las ramas. ¡Es pecado, padre! ¡Ah, sí! Decía el otro. Bueno, prohibieron todo eso. Una pequeña historia para terminar, Allá por el año 1670, el jesuita Gil de Salcedo tomaba confesión a Leonor de Mendoza. La mujer, hermosa, contaba cada vez sus faltas en cada confesión, que eran todas faltas de amor. Tenía... a decir verdad, una vida disoluta. Salcedo le indicó penitencias, inicialmente fuertes, que fueron disminuyendo cada vez que Leonor se presentaba en confesión con un nuevo pecado. Cada 3-4 días venía a la mina. La indulgencia del jesuita era llamativa, incluso para la propia Leonor, que creyó que más que penada era acompañada graciosamente en cada una de sus faltas. Un día Leonor se presentó otra vez en confesión y Gil de Salcedo le advirtió que era él quien debía confesar algo. Le dijo que se había enamorado de ella. Leonor aprovechó para confesar que deseaba besarlo. Dice la crónica. Doña Leonor abrió la reja y hubo entre los dos palabras amorosas y tocamientos. El problema fue que Leonor se arrepintió de esos pecados. ¡Ay, ay, ay, ay! Y fue a confesárselos a otro religioso.
Histérica y buchona.
El otro religioso batió la cana, la Inquisición cayó sobre Gil Salcedo, que marchó en cana y fue excomulgado. Bueno, me encantó esta historia, ¿eh? La de Leonor de Mendoza. Hay que cuidarse de las Leonores de Mendoza, ¿eh?
Sí, primero se tientan y después buchonean. Sí,
te hacen deudor o cornudo, como dijo Gardel.
Sí. No, con esas no.
Bueno, estupenda esta, este informe acerca de la confesión y especialmente esta historia final, ¿eh? ¿A quién quiere dedicar usted la charla, Rolón?
A aquellos confesores que no son extremadamente rígidos, Alejandro. Digamos que saben comprender la debilidad y aquellas ocasiones en las que uno puede verse tentado y los tratan con firmeza pero con bondad.
Usted dice los psicoanalistas.
Claro. Tiene algo de eso, el psicoanálisis, uno no se mira, el otro habla.
Bueno, y yo al pobre Gil de Salcedo.
Sí, pobre.
Al Gil de Salcedo. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos de confesión. Desde luego estaba el tango Confesión, pero también estaba Me da pena confesarlo, que canta ahora Carlos Gardel, y qué es lo que debe haber dicho esta chica de Mendoza, Leonor de Mendoza, cuando vio al segundo clérigo. Clérigo sería mejor. Me da pena confesarlo, padre, pero estuve con el Gil de Salcedo, que a través de la reja efectuó unos tocamientos. Así que adelante, don Carlos.